como decimos todos, también repito yo, que es un gran honor y una gran alegría estar hoy aquí. Yo creo que es una oportunidad de un reconocimiento muy merecido, en general al trabajo realizado por los diversos equipos del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Y estoy muy feliz, ya digo, de estar hoy aquí, mi agradecimiento muy sincero por la invitación. Pero mucho más porque uno de estos equipos pues, es el de María Victoria López Cordón, de la cual yo me considero discípula, a pesar de que hay muy poca diferencia de edad, y, en fin, tengo con ella pues, una deuda intelectual impagable y, además, pues, en fin, todavía más porque me honra con su amistad. Yo conocía a María Victoria, pero nos hicimos amigas a través, y lo digo porque estamos en la Casa de Velázquez, de, en fin, una becaria de la Casa de Velázquez, Xanin Fallar, la autora de ese magnífico libro sobre los consejeros de Castilla. Y, precisamente, trabajando conjuntamente muchos años historia social del poder, pues he aprendido mucho de ella. Yo formé muchos años parte del proyecto de María Victoria, en unas épocas estupendas, con Gloria Franco, con Tere Nava, con el profesor Imízcoz, en fin, con tanta gente, que tenemos recuerdos pues, realmente imborrables de todo lo que trabajamos juntos y lo bien que lo pasamos, por cierto. Pero yo hoy no voy a hablar de historia social de la Administración, yo voy a hablar de otro de los temas en los que María Victoria pues, es maestra, y de los que, además, yo también estoy muy especialmente en deuda con ella, que es la presencia de las mujeres en la esfera del poder. Y para ello yo he elegido a una reina y a un tiempo sobre el que María Victoria López Cordón pues, sabe muchísimo y sobre el que saben también mucho otras personas que están en esta mesa o en esta sala, como la profesora Gloria Franco, la profesora Isabel Morán. He elegido una reina polémica en un tiempo de crisis, en un tiempo de revolución, María Luisa de Parma, y voy a utilizar una fuente muy bien conocida, los elogios de las damas de la Junta de Damas, que, ya digo, son bien conocidos y han sido repetidamente utilizados, por ejemplo, por Antonio Calvo en su libro sobre la reina María Luisa. Pero yo no voy a referirme tanto exactamente a la figura de María Luisa de Parma, sino más bien a la construcción de la figura de la reina desde una perspectiva de la Ilustración. Y cómo, sobre una serie de elementos tradicionales, se van construyendo, diríamos que, unos planteamientos distintos donde hasta la propia terminología pues, va cambiando. Estudiar las reinas, estudiar la biografía, estudiar el rostro femenino de la corona, que se quiere presentar como, diríamos, el rostro amable, seductor, atractivo, que no siempre sale bien. María Luisa de Parma no fue precisamente ese rostro amable y atractivo. No sé si por culpa suya o sencillamente porque vivió el tiempo que vivió, y esto no hay que olvidarlo nunca, igual que no hay que entender nunca a María Antonieta sin pensar, en fin, en la Revolución Francesa. Son historias de diversas reinas interesantes por sí mismas, pero sobre todo, insisto, como contribución a la construcción de esa figura de la reina en el antiguo régimen. Ya lo he dicho, María Luisa de Parma es una reina entre la Ilustración y la Revolución, con todas las contradicciones que eso conlleva, y entre la realidad de lo que fue ella y el mito que se ha construido después, y que hay que, creo yo, que matizar. Bueno, aquí algunas imágenes, porque a mí me gustan mucho, pero son simplemente evocadores, evocadores de lo que era esta princesa joven, y luego lo que acabará siendo. Tendrá siempre la suerte de contar con pintores excepcionales y, por supuesto, con Goya, aunque Goya no fue especialmente generoso con la representación de la reina. Bien, la Junta de Damas, si hubiera más tiempo podríamos comentarlo porque merece la pena, pero es una entidad fundada en 1787 en virtud de una real orden de Carlos III, justo en el momento final del reinado de Carlos III, pero será precisamente en el reinado de Carlos IV, cuando María Luisa de Parma sea reina, cuando esta junta pues, va a tener realmente el desarrollo y la vida. Fueron aprobados los estatutos en 1794, y una de las obras más significativas fueron precisamente los elogios que las damas dedicarían durante unos años, concretamente desde 1794 hasta 1801, a la figura de la reina, elogios inspirados en los elogios al rey que tan repetidamente pues se habían sucedido a lo largo de mucho tiempo. Se acaban en 1801 y dicen que el motivo es la falta de recursos para publicarlos. Bueno, pues esa es la cuestión, pero todos nosotros que estamos ahora en época de recortes, pues igual sí, igual faltaron los recursos. Todos se leyeron con ocasión de la fiesta de entrega de premios a las alumnas más aventajadas, lo cual también es significativo, y las autoras pues formaban parte de la junta. Muy rápidamente, es conocido, sería muy interesante poder explicar mejor pues, quiénes eran todas estas personas. La condesa de Torrepalma, 1794, este es el siguiente, el de la marquesa de Ariza, 1795, el título siempre es el mismo, Elogio de la Reina, el de la marquesa de Sonora, en 1796, el de doña María del Rosario Cepeda y Gorostiza, que es del año 97, este otro, el elogio de la reina Nuestra Señora de la Marquesa de Fuertehíjar, que es uno de los más conocidos, de 1798, el elogio de la reina Nuestra Señora de doña Josefa Diez de la Cortina y de Morales, del 99, este es una ilustración de este elogio, y luego el de 1801 de la condesa de Castro Terreño, todos ellos, de los que hay localizados siete, dedican elogios muy diversos a María Luisa de Parma. Pero yo me pregunto si realmente están retratando a María Luisa de Parma o más bien proyectan sobre María Luisa de Parma una reina ideal, una reina como la que deseaban o hubieran deseado las damas ilustradas de finales del siglo XVIII o incluso principios, los primeros años del siglo XIX. En cualquier caso, creo que los elogios son mucho más que simples halagos a una reina poderosa y, insisto, son, desde mi punto de vista, referencias muy reveladoras del perfil de la reina ideal y justo en ese momento tan terrible para la propia reina y la propia monarquía, pero tan apasionante para el historiador, en que la revolución destruía la figura de la reina precisamente como medio para atacar a la monarquía. O sea, utilizar a la reina, incluso todavía más que al rey, para realmente, si no atacar para destruir, al menos desde luego para transformar pues, muy significativamente. Los elogios construyen una nueva figura de la reina desde una perspectiva femenina, pero naturalmente de acuerdo con los valores, con los ideales, con, en fin, incluso los mitos, diría yo, de la Ilustración. Hay una serie de cuestiones básicas, de cuestiones tradicionales. La reina esposa, la reina madre, madre de sus hijos, madre de su pueblo, una reina caritativa, que es un perfil también muy tradicional, pero que ahora ya se convierte en benéfica, porque empiezan a transformarse los términos y no de una manera casual ni ingenua, sino realmente muy significativa, porque las palabras tienen historia y la historia tiene palabras, y en cada momento pues no hay sinónimos, sino que realmente pues hay significados muy cargados. Una reina, en definitiva, ilustrada es la que presentan estas damas. Y es una reina, por supuesto, como ejemplo, como modelo. Cada vez más en el siglo XVIII el valor ejemplarizante, de la monarquía se convierte en el gran capital que debe defender esa monarquía, de tal manera que luego es impensable, diríamos, que se respete su autoridad y su poder si realmente no cumple, diríamos, con esta misión de dar ejemplo, de dar buen ejemplo. Y esto lo encontramos continuamente. Y nosotros, que por vocación y por instinto nos hemos dedicado a promover el bien general, ¿no nos inflamaremos con tan alto ejemplo? Este modelo de amor conyugal y paternal, este dechado de beneficencia, nos muestra el rumbo que ha de seguir nuestro celo patriótico, etcétera, etcétera. Modelo de reina, lo dice todas, perfecta soberana, una reina a imitar, heroína de la que deberíamos ser imitadores, modelo de mujer. La marquesa de Ariza habla de que manifiesta, María Luisa de Parma, las verdaderas prerrogativas de nuestro sexo. Bueno, aquí está el modelo de mujer, cuando ya era reina, estos son todos retratos de cuando ella ya es reina. Aquí, en fin, como ven, Goya, hay muchas versiones, porque saben que los retratos reales se fija como un icono, y luego esto pues se va repitiendo, luego cambiará el modelo, en fin, hay muchos. Un ejemplo poderoso, la marquesa de Fuertehíjar. ¿Quién será tan insensible o tan depravado que no se rinda a la fuerza de tu poderoso ejemplo? Modelo de esposa. Pero claro, ya no una esposa, que siempre, claro, la reina tenía como misión principal ser esposa del rey, madre del rey, sobre todo en una época como el siglo XVIII, donde existía la ley sálica. Entonces, ¿qué sucede? Que ser modelo de esposa, eso siempre se da por, en fin, por imprescindible. Pero aquí ya empezamos a ver ese cambio en los sentimientos, ese cambio en un modelo, pues, de una reina más femenina, si me vale la expresión, entre comillas, ¿no? Esposa tierna, que tiene el dulce afán de mitigar con su amor y sus caricias las inquietudes y las aflicciones de su augusto esposo. Claro, todo esto ya es un lenguaje, es una terminología que ya nada tiene que ver con lo que se había utilizado en épocas anteriores. Yo les recomiendo muy mucho que lean estos elogios, porque te ponen muy bien en contacto con lo que es ese momento. Consuelo del rey, pilar de fortaleza sobre el que el rey se apoya en una época de crisis. Yo la contemplo oprimida de un peso insoportable de amargura, derramando en secreto lágrimas interrumpidas con los más afectuosos suspiros. Esto es romanticismo. O sea, realmente está abriendo paso a una nueva sensibilidad, diríamos así. Esta es la marquesa de Sonora. Compañera del rey, miradla al lado de nuestro augusto monarca, la condesa de Torrepalma. Bueno, aquí los vemos en los retratos de cuando todavía eran príncipes de Asturias, en montón de... Esta es la medalla que se acuñó cuando su matrimonio, y luego pues ya retratos de Goya. Aquí como cazador y ella, en fin, mantilla negra, como una maja. En fin, aquí vestidos, con retratos ecuestres, vestidos, creo que eran los uniformes de gala precisamente de la Guardia Real, ¿no? Esto lo saben aquí gente mucho mejor que yo. Bueno, otras de estas medallas. Esta tiene que ver con la visita que realizaron a Barcelona en 1802, con motivo de las dobles bodas hispano-napolitanas. Bueno, hay muchas. Este es de una miniatura. Reina esposa y reina madre. Y aquí ya también nos presentan otro modelo de maternidad. La reina madre del rey. La reina tiene que ser madre de muchos hijos para asegurar la sucesión al trono. Por supuesto, lo que es su misión principal es dar un heredero al trono y, por tanto, ser madre del futuro rey. Pero, claro, aquí ya empieza a cambiar también la manera de expresarlo. Que nos miren algunos ceñudos y austeros políticos como únicamente provechosas para la conservación de la especie, que nos juzguen otros con una adulación mezclada de desprecio, destinadas para suavizar la dureza de los hombres, en tanto que estos son los únicos dueños y gobernadores de la tierra, que yo, señalando a la reina Nuestra Señora, les haré ver que una madre atenta a la educación de sus hijos es la fuente de donde nacen todas las heroicas y sabias acciones de estos, y que una madre que enseña a sus hijas a que sepan serlo con iguales ventajas es quien extiende la felicidad a los pueblos. Esto es una revolución femenina, no sé si feminista, porque no quiero adelantar acontecimientos. Esta es Ariza. Ejemplo de madre, las prendas naturales, a la marquesa de Ariza la alaba como prudente y cuidadosa madre, esposa y madre, quien no conoce y no celebra su dulzura, madre de sus vasallos, porque la reina es madre de su propia familia, pero madre, diríamos, de esa gran familia, igual que el rey y es el padre de su pueblo, la reina es madre de su pueblo, de sus vasallos, de sus súbditos. En tanto que, entre tanto, suspirando por la paz deseada, porque está sufriendo, porque claro, están cargándoles de impuestos y contribuciones a su propio pueblo y a sus propios hijos, ¿no? Porque la guerra, ya lo hemos visto, en cualquier época tiene exigencias muy ineludibles. Madre de los soldados, que se preocupa por los combatientes. Madre, sobre todo, de los más desfavorecidos. Madre de misericordia, que hay ese cruce de comparaciones con la Virgen María, protectora. Y madre de los niños expósitos y las niñas de las escuelas, que conmueven con su desvalimiento pues sus entrañas maternales. Reina afable y maternal, el tiempo pasa muy deprisa y los elogios son muchos. Bueno, este es un cuadro tan conocido, pero bueno, hay que mirarlo continuamente porque siempre dice algo, siempre aprendes algo, ¿no? La manera en que María Luisa, pues aquí toma, diríamos, por el hombro a su hija pequeña, a la infanta Isabel, María Isabel, o al niño de la mano, Francisco de Paula. Pero ya no es simplemente madre. Se añade un dato más, lo doméstico, que veremos que saldrá repetidamente. La virtud doméstica, que como dice la marquesa de Fuertehíjar, está por encima de lo político. Y entonces, claro, ya es otro concepto de familia, y esto lo ha explicado muy bien la profesora Isabel Morán. Es una familia ya, diríamos que de alguna manera anuncia ese modelo burgués de familia, donde, en fin, las cosas quedan redimensionadas a un nivel pues más reducido, más íntimo, más privado, que naturalmente en el concepto de maternidad de la reina en el siglo XVI o XVII pues no aparecería. Virtudes domésticas las ensalzan todas, y por ejemplo Cepeda y Gorostiza pues habla de los testimonios de todas las personas que las sirven, de hasta qué punto pues es amable con ellas, etcétera. Virtudes religiosas y domésticas, sobre lo religioso se hace poco hincapié, no hablan mucho del tema, pero sobre lo doméstico continuamente. De la reina religiosa dicen que sí, que tiene confianza en la bondad y providencia de Dios, en la monarquía católica no se puede decir otra cosa, otros dicen que inculcó la fe cristiana a sus hijos, pero así como la religiosidad, en fin, lo embarga todo en los elogios de las reinas, aunque no se llamen así, de los siglos anteriores, en este momento ya esto queda como muy en un segundo término, muy, diríamos, en la sombra. Estas son otras imágenes de María Luisa, pero me quiero fijar especialmente en uno de los rasgos que también se destacan más, la virtud de la beneficencia. que, según Díaz de la Cortina, la reina posee en el grado más alto, superior a todo lo demás, y en el que Díaz de la Cortina pues se insiste mucho en todo su elogio. Y entonces todos hablan de esta beneficencia. Ya veremos cómo otros términos como caridad pues ya quedan atrás. Es ese nuevo modelo del siglo XVIII, más moderno, diríamos así, más ilustrado, en donde su beneficencia no se reduce al amparo de su familia, sino que se extiende al fomento y mejora de los establecimientos públicos. Y él habla de la reina comparándola con el árbol de su beneficencia que extiende su sombra saludable a todas partes. El concepto que es muy utilizado en muchos simbolismos del árbol que proporciona cobijo, sombra, protección, que en este caso está aplicado a la reina, pero con esta connotación de la beneficencia. Se habla también de caridad, pero ilustrada. Se toma el término clásico, pero adjetivado. Dice, su caridad ilustrada no se limita a beneficios y socorros particulares. La reina quisiera extender su beneficencia a todas las clases indigentes del Estado y cortar, cuanto es posible, la raíz de la miseria pública. Esto todo se dice en una época de una grave crisis económica, de una grave crisis política. Por tanto, es muy, muy significativo, es política, a pesar de que ellas dicen que es doméstico. Hablan de la piedad ilustrada, volvemos a utilizar un término clásico, pero con un adjetivo de actualidad. Bendigamos, vuelvo a decir, la piedad ilustrada de nuestra soberana, una reina benéfica, lo dicen todos, todas, condesa de Castro Terreño, si sus beneficios domésticos pudieran hacerla ama virtuosa, la beneficencia pública la hace ser admirada como reina. Bueno, virtud de la beneficencia, la condesa de Torrepalma, bueno, aquí me explica unas anécdotas de que cuando era princesa daba continuamente limosnas, que su tesorero le llama la atención porque se va a quedar sin recursos para otras cosas, como por ejemplo su vestuario y sus joyas, que le gustaban mucho. Una de las cosas por las que será muy criticada es por grandes gastos suntuarios, diríamos, en época de crisis. Y, bueno, de esta misma época, pues es este retrato que, como verán, pues buenas joyas sí lleva. O sea, que debía tener, en fin, una especie de cuenta particular muy saneada para tan grandes limosnas y tan grandes joyas. Una reina misericordiosa, en que habla, pues, en fin, de precisamente siempre de la atención que presta a los más infelices. Y entonces, esto se ejemplifica básicamente en unos cuantos ejemplos. La inclusa de Madrid, la protección de la reina a la inclusa, en que tantos niños abandonados, estaban en una situación realmente muy precaria y que la reina pues hizo mucho por mejorar esta situación. Protectora de los infelices expósitos, esto continuamente lo citan. Y además alaban pues bueno la protección que da a estos niños inocentes que, por fruto de toda una serie de situaciones económicas o de un malentendido sentido del honor, pues se han visto en esta situación de abandono. Otro de los puntos focales es la escuela de niñas, es decir, que se preocupa de la educación será uno de los grandes méritos, pero especialmente de las niñas. Dice, bajo su protección vemos florecer escuelas, en donde las niñas antes abandonadas a la ociosidad reciben una educación laboriosa y conservan en la península, con sus labores, las cantidades considerables que salían de ella a enriquecer al extranjero, donde se acostumbran a la continuación del trabajo y adquieren medios de hacer menos gravosa su manutención a sus padres, a donde en fin se les da con los principios de la religión la instrucción en las labores propias de su sexo, es decir, lo que pone de relieve es que contribuyen al trabajo y a la riqueza de la nación, porque con el trabajo de estas niñas se desarrolla la economía de España y se impide el que se tengan que hacer tantas importaciones. Otro punto focal importante, las cárceles, y sobre todo las cárceles de mujeres, donde evidentemente la atención de la reina, según estos elogios, mejora también mucho su situación. Luego, la sala de reservadas, es decir, para madres que van a tener hijos fuera del matrimonio y que lo van a hacer en una situación de, secreto, de tal manera que su buen nombre no quede en entredicho. Entonces aquí se habla, dice, vosotros conocéis que hablo de la sala de reservadas debida a la piedad de la reina y sostenida con sus cuantiosas liberalidades. Una reina generosa, desinteresada, esto también insisten mucho, en esa liberalidad, en esa generosidad, que se preocupa por la utilidad común. Esto es importante también porque es otro de los grandes temas del siglo XVIII y de la Ilustración. Aquí habla establecimientos favorables al bien público. Esta idea no solamente de una caridad particular, sino organizada, institucionalizada, que se preocupe, de un cambio social, que vaya más allá de solucionar problemas más o menos coyunturales, sino que trate, de cambiar las cosas de una manera más permanente y más sistemática. Por comentar cosas, una reina discreta, según Cepeda y Gorostiza, daba más gloria a la reina el no haberse propuesto ser gloriosa, Una reina ecuánime, una reina sensible, dulce, afable, volvemos a estos adjetivos de esta especie, de sentimentalismo que se apunta en la época, esto se puede muy bien ver en la literatura, etcétera. Una reina cercana, esto es muy importante, cuando una de las grandes acusaciones a la corte es el distanciamiento, aquí se habla de que su majestad ha sabido allanar la inmensa distancia que hay desde el trono hasta su pobre habitación, la pobre habitación de los súbditos. Una reina amable, esto continuamente, que reinaba con universal contento de sus súbditos, alguna oposición había. Una reina elogiada, naturalmente por todos estos elogios de las damas, pero por mucha más gente, según Cepeda y Gorostiza. Incluso idolatrada, la marquesa de Fuertehíjar la coloca como un ídolo del pueblo español. Aquí la vemos precisamente en el carro en el que hizo, la carroza, en el que hizo su entrada junto a Carlos IV en Barcelona en 1802 con motivo de las reales bodas. Era el 11 de septiembre de 1802. Yo no sé si se fijaron o no se fijaron, pero era ese día. Y además, toda Barcelona, todos lo de los gremios y colegios que eran los que eran encargados de llevar el carro, decidieron que no iban a poner ni caballos ni nada, que iban a arrastrarlo ellos, lo cual era una demostración de esa idolatría de la que antes hablábamos. La importancia de la educación es otro de los grandes temas de los elogios. La condesa de Torrepalma dice que Luisa ha recibido una excelente educación y que ella cree que hay que procurarla a toda la nación y hay que propagarla. La educación femenina, Ariza, principal objeto era el adelantamiento de la educación de nuestro sexo. Continuamente referencias, pero ¿qué diré de la protección que esta señora dispensa a todo lo relativo a la educación? Incluso la bondad que tenía la reina de vestirse al menos algún día con los tejidos y los trabajos y los vestidos, ¿no?, que salían de las escuelas de las niñas. En fin, hay muchísimos ejemplos, el sistema de la educación moral, los buenos principios de la economía doméstica, como si fuera la reina, pues una ama de casa que no solamente gestionaba su propia casa, sino todo el país, la reina heroína, aunque ya no tan heroína al estilo de, en fin, aquellas mujeres del mundo clásico, de la Biblia, sino, en fin, de otra manera. Si las costumbres modernas dispensan al bello sexo, no sé por qué desgracia, la falta de heroísmo, la historia nos recuerda que la naturaleza no les ha rehusado estos dones, pero en cualquier caso está más dirigido a otra cosa, no a las luchas y a los hechos trágicos, sino a hacer felices a los demás, la felicidad, eso de los grandes, el deseo de felicidad, el derecho a la felicidad, que está en la Constitución de Estados Unidos, que está en los derechos del hombre en Francia, y que está por todas partes. Era necesario que un carácter, el de la reina, tan dispuesto para hacer felices, estuviera en una situación en que pudiera satisfacer con toda extensión el delicioso deseo de hacer el bien. Nadie mejor que la reina para hacer felices a todo el mundo. Hablan de la felicidad universal, hablan de María Luisa, la marquesa de Fuertehíjar, como una reina de la Ilustración, que tiene mucho que ver con el nombramiento de los ministros. Tu fino discernimiento y el deseo de la felicidad de tus pueblos, otra vez, franquean las distancias y penetran en los retiros para influir en que vengan al gobierno hombres dignos de imitar tu conducta. O sea, que la reina se convierte en modelo de los ministros ilustrados. Este es Vicente López en el retrato que la Universidad de Valencia encargó para conmemorar la visita que hicieron después precisamente de las famosas bodas de 1802, luego volvieron a Madrid por Valencia, y este es un cuadro, naturalmente, la familia de Carlos IV, pues como el de Goyana, ninguno, pero este es muy significativo. Y vemos también otra vez, fijaros la manera en que la reina tiene a su hijo pequeño, aquí sus súbditos y vasallos agradecidos. Pero para finalizar, porque creo que ahora sí que el tiempo, gracias a la generosidad de la presidenta de la mesa, pero yo quiero acabar reivindicando precisamente el papel pionero que María Victoria López Cordón ha tenido en el estudio de esa presencia de la mujer en el mundo del poder, y concretamente en el estudio de la figura de la reina, como demuestran pues muchos estudios suyos y de muchos discípulos suyos, que en fin, aquí también hay algunas personas. Por ejemplo, para recordar algunos, en Estudia Histórica, Mujer, Poder y Apariencia o las vicisitudes de una regencia, del año 98. Poder femenino e interpretación historiográfica, el gobierno de mujeres como manifestación de crisis política, en La creatividad femenina en el mundo del barroco hispánico, año 1999. Hay más, digo algunos porque hay poco tiempo. La figura de doña Mariana de Austria, los ciclos de representación en luchas de género en la historia a través de la imagen, año 2002. Pero sobre todo quiero destacar, porque aquí estoy como María Ángeles Pérez Samper, pero además como presidenta de la Fundación Española de Historia Moderna, por eso lo he dejado para el final, porque es lo más importante, y lo que quiero decir a todos pues es que la Fundación, y en la medida en que yo represento a los modernistas españoles, queremos mostrar pues nuestra satisfacción y, en fin, el agradecimiento que tenemos a María Victoria, que además fue vicepresidenta también mucho tiempo, ha tenido un trabajo magnífico en la Fundación, y que efectivamente todos los modernistas españoles te damos las gracias por muchas cosas y muy bien hechas. Pero, ¿qué quiero decir? Pues que precisamente junto con Gloria Franco, en la octava reunión científica, la de 2004, entre la Universidad Complutense y el Consejo, uno de los volúmenes, coordinado precisamente por ellas dos, fue La Reina Isabel y las Reinas de España, realidad, modelos e imagen historiográfica, 43 trabajos, ponencias y comunicaciones. La ponencia de María Victoria, en fin, realmente modélica y ejemplar, la construcción de una reina en la Edad Moderna, entre el paradigma y los modelos. Y en esta línea pues he querido yo insertar esta exposición. Además, cosas como la publicación de la obra de Germain d'Estelle, Ostein, sobre María Antonieta, que es, en fin, muy interesante. Las mujeres siempre defendemos a María Antonieta, son los hombres los que la atacan. O, por ejemplo, de Infanta Ilustrada Princesa Política, de Carlota Joaquina de Borbón, 2009, o tesis dirigidas, como la de Laura Oliván Santaliestra, que está aquí. En fin, podríamos seguir muy mucho, pero ahora que todo el mundo ha descubierto que se puede estudiar las reinas y que hacer biografías de reinas no es una cosa caduca, anticuada y que no sirve para nada, sino que sirve para mucho, y yo animo aquí que hay tanta gente joven a que, en fin, hay muchas reinas, muchas princesas y mucho de todo, hay mucho por hacer. Como hay otros que también han hecho un poco de propaganda, pues yo hago por esta línea, pues yo creo que es de justicia absolutamente que sepamos quién nos abrió el camino y quién nos marcó, en fin, la dirección y la buena estrella. María Victoria, muchas gracias.